Bien, pues buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión de bases físicas del medio ambiente. Y en esta primera sesión voy a dar unas orientaciones muy brevemente a la asignatura y nos ponemos a trabajar, ¿eh? Que la asignatura, como bien ha apuntado ya el equipo docente en los distintos foros, pues una asignatura muy densa y que requiere pues un trabajo singular, ¿eh? Bien, pues lo primero de todo que quería comentar es el plan de acción tutorial, muy brevemente, de este curso, donde tenéis programados de manera aproximada lo que vamos a ver en cada sesión, ¿eh? Lo que vamos a ver en cada sesión. Israel Domínguez, si no me escuchas bien, dime algo, ¿eh? Si todo va bien, adelante, ¿de acuerdo? Muy bien, muy amable, gracias. Bueno, lo que os decía, que tenemos aquí esta programación de una asignatura bastante densa, como podéis ver, ¿no? Y que vamos a intentar pues, seguir a lo largo de las distintas semanas, ¿vale? En cuanto a la bibliografía, efectivamente el equipo docente nos plantea el libro, esa unidad didáctica de bases físicas del medio ambiente, ¿no? Esta unidad didáctica, ¿sí? Pero, además, hay un libro complementario, Rolson, ¿no? Aquí lo indico también, ¿no? Y que puede ayudar de manera significativa para aquellas personas que, de alguna manera, pues tengan carencias de conocimientos de física. ¿De acuerdo? Esta asignatura tiene dos PECs, una PEC que tendrá una parte online, de carácter online, y una segunda PEC donde hay una serie de ejercicios de dificultad similar a como aparecen los exámenes y que son corregidos por el profesor tutor, en este caso por mi persona, ¿vale? Las fechas aproximadas las tenéis aquí, en noviembre, ¿no? Y otra en diciembre, ¿vale? De todas formas, el equipo docente lo anunciará oficialmente, etcétera, ¿vale? Una es online, ¿eh? Y suele ser un viernes, sábado o sábado, domingo, y la otra, pues, suele durar en dos días, se descarga unos problemas y hay dos o tres días para, digamos, subirlos en la plataforma ALF, ¿eh? En cuanto al examen, pues, la estructura del examen la tenéis aquí, una serie de preguntas cortas y después problemas, ¿vale? Y se pide, por favor, que se razone, que se justifique, ¿vale? El programa es muy amplio, ¿no? Por todos los contenidos, pero bien es cierto que está muy acotado cada tema. A veces, en otras asignaturas del ámbito de ciencias, la física, el programa es más reducido, pero se profundiza más. Aquí es más amplio, pero se profundiza menos, ¿de acuerdo? Eso que lo tengamos presente. Otra cuestión que creo que es importante que tengáis a considerar, ¿no?, es la guía de la asignatura. Esta guía de la asignatura que ahora os abro, que podéis descargar, está a vuestra disposición. Está a vuestra disposición también en el curso virtual. Y yo os recomiendo que la leáis detenidamente, porque ahí os habla de las concreciones de los contenidos, del sistema de evaluación, de las orientaciones ya propias de cada tema. Aunque nosotros las iremos desarrollando durante el cuatrimestre, es importante que las tengáis presentes vosotros, ¿eh? Que lo tengáis presentes vosotros, ¿eh? En ese sentido. ¿De acuerdo? Hay otro documento muy interesante que os aconsejo que también trabajéis, que tiene colgado el equipo docente y que son una serie de concreciones ya con ejemplos de cada uno de los distintos temas. ¿Eh? De cada uno de los distintos temas. ¿De acuerdo? Entonces, el primer tema de sistemas de unidades y dimensiones físicas, ¿no? Pues hay unos resúmenes, unos ejercicios resueltos y que encarecidamente os aconsejo que lo trabajéis. Muchas veces nos ponemos a trabajar material bibliográfico que tenemos, porque hay infinidad de libros de problemas de física. Hay muchos. Pero si tenéis tiempo y lo podéis hacer, adelante. Pero antes resolver los ejercicios de las unidades didácticas. Antes resolver los ejercicios, las cuestiones que tenéis en este documento, en estos documentos que os pone el equipo docente. Antes resolver esos ejercicios de autoevaluación, esos exámenes de otros años, porque os van a ayudar mucho para afrontar con éxito pues los exámenes. Entonces, lo digo porque a veces queremos abarcar mucho y el temario es muy extenso y no podemos profundizar demasiado en cada tema. Hay que acotar, ¿vale? Bien, pues esto es un poquito un aspecto importante a considerar. Y permitidme que ya me ponga a poner los ejemplos de cosas de sistemas de unidades y dimensiones físicas y después hablaré de cuestiones de cinemática. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en cuanto a sistemas de unidades y dimensiones físicas, es una cuestión importante para nosotros. Porque nos sirve para determinar la homogeneidad de una ecuación, de una ley, ¿no? Para determinar las unidades de una constante y para comprobar si una ecuación está bien escrita, ¿no? Etcétera. Vamos a ver algún ejemplo, si os parece. Bien, a ver, un momentito. Es el primer día y pasan muchas cosas. Bueno, vamos a pensar en la ley de Hooke, ¿no? Por ejemplo, veamos. F igual a menos K por X. ¿Vale? ¿Cuáles son las unidades de esta constante, por ejemplo? Vamos a ver. La fuerza, ¿cuál es la ecuación de dimensiones de la fuerza? La fuerza es masa por aceleración. Será M de la masa, la aceleración es espacio, partido por el tiempo al cuadrado. Será L por T a la menos 2. ¿Vale? Por lo tanto, la ecuación de dimensiones de la K, de la constante de la ley de Hooke, sería la ecuación de dimensiones de la fuerza partido la ecuación de dimensiones de la distancia. Es decir, ML T a la menos 2 partido por L. Por lo tanto, esta ecuación de dimensiones sería MT, momentito, que no estoy pudiendo hacerlo como yo quisiera, M por T a la menos 2. M por T a la menos 2. ¿Vale? Esto sería la ecuación de dimensiones de esta constante K. Ahora la pregunta es, bueno, y esta constante K de la ley de Hooke que tiene estas unidades, y que ya sabéis que son newton partido por metro, también está relacionada con otra ecuación. Ahora, por ejemplo, imaginaos, voy a cambiar de página y resulta que esta K también es igual a m omega cuadrado. Si esto representa la misma K de la ley de Hooke, tendríamos que tener la misma ecuación de dimensiones. Y vamos a ver, ¿cuál es la ecuación de dimensiones de omega? ¿Qué es omega? La pulsación, ¿no? La pulsación, radianes partido por segundo. Pero los radianes no es una magnitud física fundamental. Luego sería 1 partido por T, la ecuación de dimensiones de omega. Por lo tanto, la ecuación de dimensiones de K sería la masa por la ecuación de dimensiones de omega al cuadrado, que es 1 partido T cuadrado. Por lo tanto, M por T a la menos 2. Esta sería la ecuación de dimensiones de esta K, que vemos que es la misma que en el caso anterior. ¿Lo veis? Que es la misma que en el caso anterior. La misma ecuación de dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, es homogénea, es decir, representa la misma magnitud física. ¿De acuerdo? Pero después, la K también aparece en el tema de ondas. Hay otra K, donde nos dicen que la velocidad de propagación de una onda es omega partido por K. La pongo diferente, esta K. ¿Esta K es la misma que la ley de Hooke? Porque mucha gente la confunde. Vamos a verlo. La K sería igual a omega partido por V. ¿Qué es la velocidad? Espacio partido por tiempo. ¿Cuál será la ecuación de dimensiones de esta K? De la omega, que ya sabemos que es tiempo a la menos 1, por la velocidad, que es espacio partido por tiempo. Por lo tanto, sería L por T a la menos 2. ¿Esta ecuación de dimensiones es la misma que la anterior? No, no es la misma. No representa lo mismo. A ver, un momentito, que aquí me he equivocado. A ver, un momentito. Tenía que haberlo puesto dividiendo. Un momento, he ido un poco rápido. Un momento. Ahora, T a la menos 1 dividido L T a la menos 1. ¿Vale? Por lo tanto, es 1 partido por L o L a la menos 1. Sigue saliendo diferente, ¿eh? En el sistema internacional serían metros a la menos 1. Esta constante K no es la constante de la ley de Hooke, se llama número de onda. Número de ondas, ¿vale? Y es la inversa, de hecho, esta K, veremos en el tema de ondas, es 2pi partido por lambda. Bueno, pues os he puesto una aplicación, ¿no?, de cómo de las ecuaciones de dimensiones. Cómo nos sirve para verificar que una ecuación es homogénea, para ver las unidades de una constante, ver que esa misma constante en dos ecuaciones es la misma, pero que en otra representa la misma letra, representa otra magnitud física, por ejemplo. ¿Vale? También hay que saber, por ejemplo, que cuando tenemos una dependencia exponencial o de seno, por ejemplo, si tenemos i en función de t igual a a seno de omega t más phi, lo que hay dentro del paréntesis ha de ser adimensional, igual que aquí a igual a sub 0 por elevado a menos lambda t, por ejemplo, ¿no? Las unidades del exponente tiene que ser adimensional. Las unidades del ángulo siempre son adimensionales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que omega t, ¿no? ¿Mm? Omega, hay que expresarlo en radianes, siempre la phi en radianes, la omega en radianes partido por segundo y el tiempo en segundos, ¿vale? De manera que al final, ¿qué me quedan? Radianes. Pero como os comentaba antes, el radian no es una magnitud física fundamental. Entonces, no lo represento con LM, diríamos que sería adimensional. Y aquí, en esta segunda ecuación que os he puesto, evidentemente, si T es el tiempo, la lambda, tiene que tener unidades ¿de qué? De tiempo a la menos 1. Si T minúscula es tiempo, la lambda debe ser T a la menos 1. ¿Para qué? Para que el exponente sea adimensional. Todo esto son cuestiones que tenéis ahí para desarrollar, ¿no? Y algunos ejercicios que os ha incluido pues también el equipo docente. Si nos ponemos ya un poquito a hablar de la cinemática, ¿no? Os abro este archivo donde tenemos un poco un resumen de una serie de fórmulas de lo que es el desplazamiento, de lo que es la velocidad, ¿no? El vector velocidad. Aquí estamos solo en una única dimensión y tampoco tiene sentido hablar vectorialmente, sino escalarmente, ¿no? Veis cómo la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto del tiempo, ¿no? La aceleración media es la variación de la velocidad, ¿no? En un intervalo de tiempo dado. La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Diferenciemos bien el valor medio, lo que es el valor medio del valor instantáneo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, del movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Estas ecuaciones, ¿no? Vx, ¿no? Igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí lo tendríamos asociado sobre el eje X o sobre el eje Y. ¿Qué es lo que os quería comentar aquí que es interesante que sepamos? Bueno, es que aquí os pone un incremento de X. ¿Y qué representa este incremento de X? Esto es importante que lo sepamos. Incremento de X me representa la posición final menos la posición inicial. La posición final menos la posición inicial. Y aquí, en estas ecuaciones de caída libre, recordad que también podíamos incluir esta V sub I cuadrado menos V sub 0 I cuadrado igual a 2, perdón, menos 2 G incremento de I. ¿Por qué pongo menos 2 G? Porque aquí estamos tomando, por convenio, que la fórmula de caída libre siempre la gravedad como va hacia abajo, es negativa y pongo menos g. Pongo menos g, pero el valor de g, después pongo más 9,8 metros por segundo al cuadrado. Más 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora después veremos ejemplos, ¿eh? Bueno. Aquí tenemos un poco trabajar con vectores, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya tenemos dos dimensiones? Pues lo mismo que decíamos antes, la velocidad media es el vector desplazamiento partido el intervalo de tiempo en que tiene lugar ese desplazamiento. Pero la velocidad instantánea será la derivada del vector velocidad, pero ahora con dos componentes. Veremos algún ejemplo. Y la aceleración instantánea será la derivada del vector velocidad. Pero los valores medios será igual que antes. La velocidad media será igual a incremento de R partido incremento de T. Y la aceleración media será incremento de V partido incremento de T. ¿Vale? Movimiento de proyectiles. Hay un documento muy interesante, después lo abriremos, ¿no? Para estudiar el movimiento parabólico, ¿no? Y el movimiento circular uniforme. Vamos a hablar un poco del. Primero vamos a hacer algún ejemplo de caída libre, ¿no? Alguna cuestión relacionada, ¿no? Algún problema relacionado. Y después desarrollaremos para el caso del movimiento parabólico, ¿no? que puede ser el lanzamiento horizontal o el lanzamiento oblicuo. Bien, permitidme que abra un archivo. Y veamos alguna aplicación de estas de cinemática, que hemos visto ahora, Venga. Vamos a ir a la pizarra. Después os abriré también este archivo, aquí lo tenéis. Mirad. Vamos a ver algún ejemplo de estas características. Dice, mira, nos dan la ecuación de la posición de una partícula en función del tiempo, donde alfa y a son constantes. Por lo dicho anteriormente, alfa tendrá unidades de tiempo a la menos 1. Y queremos ver, determinar de qué depende la aceleración en función del tiempo, ¿no? ¿De qué depende? Vamos a ver la dependencia de la aceleración. De hecho, nos piden a ver si la aceleración es proporcional a x, es inversamente proporcional a x, o es inversamente o directamente proporcional a la raíz cuadrada de x. Vamos a ver cómo sería la velocidad, v sub x. V sub x sería la derivada de x con respecto de t. Por lo tanto, esta derivada sería igual a menos alfa a por elevado a menos alfa t. En definitiva, esta velocidad sería menos alfa por x de t. ¿De acuerdo? Ya tenemos este resultado. Pero me pide la dependencia de la aceleración. ¿Y cómo sería la aceleración? A sub x es la derivada de v sub x con respecto de t. Pues sería menos alfa por la derivada, la derivada de x de t con respecto de t, que lo hemos hecho antes, ¿no? Por lo tanto, esto sería menos alfa por a, por elevado a menos alfa t. Por esto sería alfa cuadrado por a elevado a menos alfa t. Así vemos que la aceleración, vemos que depende de alfa cuadrado y de x, es directamente proporcional a x, sería la contestación a esta cuestión, ¿vale? Vemos que la aceleración es directamente proporcional a x, ¿vale? Bueno, pues hemos hecho ya un ejemplo de aplicación de cinemática. Estos son ejemplos que están en el archivo, ahí resuelto también, que después lo abriré, que os puede ayudar, sin duda, ¿no? Porque son cuestiones de autoevaluación que os van poniendo y que han salido también en otras pruebas, en pruebas. Vamos a ver ahora otro ejemplo más. Fijaos, ahora dice que un cuerpo parte del origen, ¿no? Parte del origen, el enunciado también lo tenemos aquí. Si queréis, os lo voy a abrir para que lo veáis. Es este de aquí. Aquí está. Pero aquí como se ve muy poquito, muy tal, lo tenéis aquí resuelto, pero lo voy a explicar, Bueno, de hecho lo podía explicar aquí al lado, Dice, aquí lo que dice es que un cuerpo parte del origen y se mueve hasta x, este es el ejercicio, el que tenemos aquí. ¿Vale? Dice, dice, un cuerpo parte del origen con x igual a 0, y se mueve hasta x con a x igual a d con aceleración constante. ¿Vale? Con aceleración constante. Dice que a la mitad de su recorrido, con x igual a d medios, ¿Qué nos dicen? Si la velocidad instantánea es mayor o menor que la velocidad media, ¿no? ¿O es la misma? Vamos a ver esto. Vamos a ver. Veamos. ¿Cuál es el tiempo que tarda el objeto, ¿no?, en recorrer una distancia D, ¿no?, partiendo del reposo? Bueno, nosotros sabemos que X, el espacio, es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Al recorrer una distancia D, vemos que este tiempo será igual a raíz cuadrada de 2D partido por A. ¿Vale? Bien. Ahora bien, ¿cuál es la velocidad media? ¿Qué es la velocidad media? ¿Qué se define como velocidad media? La velocidad media es el espacio recorrido D partido el tiempo invertido, que es raíz cuadrada de 2D partido por A. ¿Vale? Entonces, operando, ¿no?, ¿qué nos queda? Nos queda esto igual a la raíz cuadrada de AD partido por 2. ¿Vale? La A pasa arriba, tenemos D partido la raíz de D es raíz de D, y esto sería la velocidad media. Ahora bien, ¿cuál sería la velocidad a mitad de recorrido? Bueno, pues la fórmula que nos relaciona la velocidad en función de la distancia, sabemos que es V cuadrado menos V sub 0 cuadrado igual a 2A por la distancia, 2X. Si es la mitad de recorrido, será V cuadrado igual, pensad que parte del reposo, D medios. Por lo tanto, esta velocidad a la mitad del recorrido será igual a raíz cuadrada de AD. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad, la velocidad que tiene, ¿no?, a mitad del recorrido es mayor que la velocidad media. Raíz de dos veces mayor que la velocidad media. ¿Lo veis? ¿No? Aquí en rojo, y lo comparáis con el valor en verde, la contestación correcta sería decir que la velocidad es mayor que la velocidad media del recorrido total. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver otro ejemplo, si os parece. Vamos a hablar de cuestiones de caída libre, ¿no? Voy a ir ahora a la pizarra. ¿De acuerdo? Y entonces, dice que se lanza una bola verticalmente hacia arriba y llega a una altura h y cae. Y nos dice qué pasa con la aceleración. Dice, cuando la bola pasa por una altura h medios, la aceleración que sube es la misma con la que baja. ¿Qué pasa con la aceleración? Mirad, es que esto ya de entrada. Si tenemos un objeto que tiene caída libre, movimiento de caída libre, ¿vale? La aceleración de la gravedad, tenéis que saber que es constante y va dirigida hacia abajo, ¿vale? Y me da igual que el cuerpo esté subiendo o bajando, es constante, ¿vale? Y de hecho, en los tiros simétricos, el tiempo que tarda en subir siempre será el mismo que el que tarda en bajar. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son estas ecuaciones de caída vertical, de lanzamiento vertical? Bueno, pues recordad, tanto puede ser dado con H como con I. ¿Eh? Hay libros o resolución de ejercicios que los veréis escritos con H y otros con I. Son correctos de ambas formas, ¿eh? Todo es correcto, ¿eh? Evidentemente. Entonces, por ejemplo, antes lo hemos visto con I. Si lo ponemos con H, sería H igual a H sub 0 más V sub 0 I T menos 1/2 de GT cuadrado, ¿no? V sub pi igual a V sub 0 I menos GT. Y V sub pi cuadrado igual a V sub 0 I cuadrado menos 2 G incremento de H. Que lo podemos poner H o poner incremento de I, es correcto, ¿eh? Como queráis. Ahora bien, ahora a partir de aquí, ¿qué nos plantea? ¿Qué nos pueden plantear? Pues problemas de encuentro, ¿no? Algún problema de cinemática, ¿no? Y ahora, momentito, que os voy a poner un ejercicio. A ver. Este ejercicio, fijaos, es un ejercicio, bueno, vamos a ver un problema de encuentros. ¿Cómo plantearíamos un problema de encuentros, no? Si dejamos caer un objeto, ¿no? O lanzamos un objeto desde arriba, vamos a ver. Creo que planteéis esto porque es importante que lo entendamos. Vamos a ver un objeto 1, ¿no? Que se deja caer desde una altura I sub 0, 1, ¿vale? Y con una velocidad V sub 0, I 1, dirigida hacia abajo. Y por lo tanto será negativa. Será negativa. Y lanzamos un objeto hacia arriba, ¿vale? Por lo tanto, altura inicial nula, con una velocidad inicial hacia arriba, por lo tanto será positiva. Aquí quizás en vez de poner negativo, permitidme que lo ponga de esta manera, será más fácil para vosotros entenderlo, ¿eh? V sub 0, 1, I, negativo. Y aquí positivo. Pero no se lanzan en el mismo momento, sino que el segundo objeto se lanza un tiempo después. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando este lleva un tiempo T en movimiento, cuando el primero lleve un tiempo T, el segundo llevará menos tiempo si se lanza más tarde el segundo. Será T menos un T prima, ¿eh? Que es una constante. Y el primero llevará un tiempo T, donde T prima ¿qué es T prima? T prima es el retraso del segundo móvil o del segundo objeto. ¿Cómo plantearíamos las ecuaciones de estas dos? Siempre es conveniente tomar origen de coordenadas. Siempre es conveniente tomar origen de coordenadas, el punto de lanzamiento, el punto más bajo. ¿Vale? Siempre os lo aconsejo. Entonces, vamos a ver cómo serían estas ecuaciones. Voy a cambiar de página. Para el objeto 1, que se lanza desde una altura determinada y hacia abajo, sería, voy a poner el mismo color y así para vosotros os sirve de guía, ¿no? Sería I sub 1, sería I sub 0, 1, menos V sub 0, I 1, por T, menos GT cuadrado partido por 2. Menos GT cuadrado partido por 2. ¿Vale? Y V sub pi 1 sería V sub 0 I 1 menos GT. ¿Vale? ¿Sí? ¿Y el cuerpo 2? ¿Y el objeto 2? Pues la posición del objeto 2 sería en rojo y sub 2, no hay altura inicial, la velocidad inicial es positiva porque se lanza hacia arriba. Y ojo, no nos olvidemos, se lanza con un retardo, T'. T menos T', donde T' es una constante, que es el retardo. 2 segundos más tarde, 3 segundos, 1 segundo. ¿Vale? Menos 1/2 de G por T menos T' al cuadrado. Esta sería la ecuación de la segunda partícula. ¿Vale? De la segunda partícula. ¿Y la velocidad? V sub pi 2 sería, aquí, ojo, que como iba hacia abajo, no nos olvidemos que tenemos el signo menos, ¿eh? Lo veis aquí, que me lo había dejado, menos V sub 0 I, porque va hacia abajo. ¿Qué será V sub 0 I? ¿Hay velocidad inicial? Claro, sí, claro que hay velocidad inicial, positiva. Lo voy a... ¡Ay! Un momentito. Bueno, perdóname, pero como estamos en unas condiciones, pues bueno, que hemos tenido que agenciarlo de esta manera, V sub 0 I menos G T menos T prima. Bueno, ya tenemos las ecuaciones del movimiento y de la velocidad de estas dos partículas. De estas dos partículas. Que una se lanza de arriba abajo y la otra de abajo arriba. Ojo con los signos. Ojo con los signos. Y ojo, recordemos, lo hago de forma genérica, para que después vosotros, si queréis, podemos dar unos valores determinados, ¿no? De alturas iniciales, velocidades iniciales, y resolverlo. Ahora bien, ¿qué nos podían preguntar aquí? ¿Qué nos podían preguntar? ¿Y cómo se resolvería? Una pregunta muy típica es el punto de encuentro. ¿En dónde se cruzan? ¿Y qué tiempo ha transcurrido? ¿Qué pasa en el punto de encuentro? En el punto de encuentro, las dos coordenadas, I sub 1 e I sub 2, son las mismas, ¿no? ¿No? Vamos a ver. Voy a cambiar de página, ¿no? Y veamos. Vamos a plantearnos distintas cuestiones. Punto de encuentro. I sub 1 es igual a I sub 2. Se despeja el tiempo y se sustituye en cualquiera de ambas ecuaciones. ¿Vale? Punto de encuentro. Ya tendríamos el tiempo, porque el tiempo, el tiempo lo voy a obtener sustituyendo, igualando la ecuación y despejando el tiempo. ¿Y la velocidad? En ese punto. Pues se sustituye en cada ecuación el valor obtenido de T. Ya está. Muy bien. Pues, ¿qué más cosas nos podrían pedir? Pues, la velocidad, el tiempo que tarda en llegar al suelo, el tiempo que tarda en, o el tiempo, la velocidad con que llega al suelo. ¿Qué pasa cuando llega al suelo? ¿Cuándo llega al suelo cada cuerpo? Cuando la coordenada I es igual a cero. Y hacemos I igual a cero y se despeja el tiempo. y se despeja el tiempo, ¿no? Bien, que sepáis un poquito cómo plantear ecuaciones y en función de lo que nos pidan, tenéis ahí en ese documento del equipo docente distintas ecuaciones, ¿no? Para plantear y para resolver. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, ahora me gustaría hablaros un poco también del tiro parabólico y hacer algún ejemplo, aquí ya numérico, concretando un poquito, ¿no? ¿Y qué es esto del tiro oblicuo o lanzamiento horizontal o lanzamiento oblicuo? Bueno, pues esto es interesante porque nos genera una composición de movimientos, ¿eh? Vamos a ver un poquito estas ecuaciones. Tenéis un ejemplo muy interesante como documento y que el equipo docente os recomienda que lo trabajéis. Ejemplo 1 de cinemática. Os lo abro aquí. Estudiar el movimiento de un proyectil en un campo gravitatorio. Este documento os aconsejo que lo trabajéis bastante. Ahora, de este documento yo voy a extraeros unas fórmulas, ¿no? Y a partir de aquí, pues después vamos a hacer un ejemplo, pero calcular la altura máxima en un instante en que la velocidad forma un ángulo determinado con la horizontal, el alcance máximo, todo eso son cuestiones muy interesantes, ¿no? Que deberíais conocer y trabajar, ¿eh? En algunos exámenes han caído preguntas de estas características, ¿vale? Pues venga. Hay una cosa que no os he comentado durante al principio de la clase, que es, os lo pondré en el foro, que ya sabéis que el centro aquí ofrece un curso cero de física para aquellas personas pues que o no han visto nunca física o hace muchos años, ¿eh? Os lo pondré el próximo día, en todo caso, aquí, en la próxima clase que tengamos, que será dentro de 2 semanas, y bueno, pues si a alguien le interesa, pues se puede seguir online, grabaciones, y se dan cosas pues básicas que os pueden ayudar, y que puedes obtener un crédito CTS. Bueno, os lo pondré en el foro de tutoría y os lo enviaré. Venga, vamos a ver un poco estas ecuaciones del tiro, si os parece bien ese tiro parabólico. Bueno, que de entrada podría ser un tiro horizontal, ¿no? Lo primero de todo. Vamos a verlo. Aquí dibujo unos ejes de coordenadas y consideremos que lanzamos algo de manera horizontal desde una altura dada, ¿vale? Eso quiere decir que tenemos una I sub 0 y una V sub 0x. ¿Y qué tenemos además? Una gravedad que va dirigida hacia abajo. ¿No? ¿Y cuáles serían las ecuaciones del tiro horizontal? ¿Cuáles serían estas ecuaciones? Pues daos cuenta que sobre el eje X tenemos un MRU. Luego X será igual a V sub 0 por T. ¿Hace falta poner V sub 0X? Se puede omitir V sub 0 o V sub 0X. ¿Por qué? Porque solo tenemos una velocidad sobre el eje X. ¿Qué valdrá la Vx? Es constante e igual a V sub 0. ¿Hay aceleración sobre el eje X? No, es 0. ¿Y qué tenemos sobre el eje Y? Sobre el eje Y tenemos la I igual a I sub 0, ojo que no hay velocidad inicial, un medio de GT cuadrado, V sub I, que es V sub 0I, perdón, no hay V sub 0I, hemos quedado, ¿vale? Sería directamente menos GT. Fijaos que estas ecuaciones de la velocidad y la aceleración las puedo tener derivando. Y a sub pi es menos la gravedad. ¿Vale? Bueno, ¿y qué pasa aquí, en esta trayectoria? Bueno, ¿qué pasa cuando llega al suelo? Que la coordenada ahí vale cero. Eso es, cuando llega al suelo la coordenada ahí vale cero. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el vector velocidad? Pues este vector velocidad, ¿no? Va a ir cambiando según donde se encuentre la trayectoria. ¿Sí? Voy a... Por ejemplo, esto será el vector velocidad. ¿Vale? V, vector. ¿Vale? Donde tendremos una Vx, una V sub 0x y una V sub 0y. V sub 0x, o si queréis, bueno, y V sub pi, ¿no? Porque esto es V sub x, es constante. ¿Y qué ángulo formará este vector? Claro, nos podían pedir en qué instante o en qué punto formase un ángulo determinado, ¿vale? Fijaos que he dibujado aquí beta, ¿no? Beta, que es el ángulo que forma este vector velocidad sobre el eje x. También os quiero dar cuenta, os quiero decir, ¿no?, que os decía, bueno, cuando llega al suelo la coordenada y es cero, ¿vale? Sí. Y entonces, ¿qué ocurre cuando llega al suelo? Pues despejamos el tiempo y podemos obtener el alcance máximo. ¿Pero para qué ángulo formará? ¿Qué relación existe entre el ángulo? ¿No? Fijaos. Mirad, la tangente de beta es v sub pi partido v sub x, ¿no? Entonces, la relación que hay será, ¿qué es V sub pi? La V sub pi es menos GT. ¿Y qué vale la V sub X? La V sub 0X, la V sub 0. Por lo tanto, nosotros podemos relacionar el ángulo que forma el vector velocidad, ¿no?, con el tiempo, ¿no? Y determinar para qué tiempo el ángulo formará, por ejemplo, menos 45 grados, menos 30 grados. Porque el ángulo será negativo, ¿no? Lo tenemos claro que será un ángulo negativo. ¿De acuerdo? Será un ángulo negativo. ¿Sí? ¿Cómo sería en un lanzamiento parabólico las ecuaciones? Claro. Las ecuaciones en un tiro parabólico, tanto puede ser que tengamos una altura inicial o no. Si no, a ver, lo puedo hacer genérico, ¿eh? ¿Vale? Con una altura inicial. Y entonces en este caso, ¿qué tendríamos? Una I sub 0. ¿Vale? Entonces tendríamos aquí una V sub 0. Por lo tanto, tendríamos una V sub 0X y una V sub 0Y. ¿Vale? Esto es el desarrollo de ese ejemplo de cinemática, ¿no? Y formando un ángulo alfa. ¿Vale? Nos damos cuenta, ¿eh?, descomponiendo, que el seno de alfa es V sub 0i partido V sub 0 y que el coseno de alfa es V sub 0x partido V sub 0. Sobre el eje X, efectivamente, sobre el eje X, volvemos a tener un MRU, porque actúa la gravedad solo hacia abajo. Y sobre el eje Y, un MR uniformemente variado, ¿no? ¿Y cuáles son las ecuaciones? Bueno, pues esas ecuaciones serían x igual a v sub 0x por t, por lo tanto, v sub 0t coseno de alfa. La vx simplemente derivando v sub 0 coseno de alfa. ¿Y la y? La ecuación de la y sería y sub 0 más v sub 0 t seno de alfa menos un medio de gt cuadrado. Por lo tanto, la v sub pi, que es la derivada, sería v sub 0 seno de alfa menos gt. Ojo, que si yo lanzo algo inicialmente hacia abajo, será negativo. Será negativo. ¿Vale? Será negativo. Y a partir de aquí, nosotros tenemos que ser capaces de calcular cualquier cosa que nos pidan. La altura máxima. ¿Qué pasa en el punto más alto? Que la v sub pi es cero. Ojo, la v sub pi es cero. No quiere decir que no haya velocidad. En el punto más alto, la componente y de la velocidad es cero. La componente y de la velocidad es cero en el punto más alto. ¿De acuerdo? ¿Eh? La componente y de la velocidad es cero en el punto más alto. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues venga, lo vamos a anotar. En el punto más alto, v sub pi es cero. ¿Eh? Y en el punto de alcance máximo, la coordenada y es cero. Son los dos puntos críticos. Y a partir de aquí podemos desarrollar todo lo que queramos considerar. ¿Vale? Venga. Vamos a ver, si queréis, esta pregunta que hay por aquí. ¿Cómo plantearíamos este ejercicio donde dice que se lanza un proyectil, ¿no? Esto cayó el año pasado. Dice, lanzamos un proyectil con una velocidad inicial de 60 metros por segundo, formando un ángulo de 70 grados con la horizontal. ¿En qué instante forma el proyectil un ángulo de 35 grados con la horizontal? ¿En qué instante forma el proyectil un ángulo de 35 grados con la horizontal? Estamos en un tiro parabólico, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? ¿En qué instante la velocidad? ¿Hemos escrito las ecuaciones de la velocidad hace un momento? Sí. ¿Cuáles eran? Bueno, pues hemos dicho que vx es v sub 0 coseno de alfa. Hemos dicho que vi es v sub 0 seno de alfa menos gt. Si yo supongo que tiene que formar 35 grados, supongo que es positivo, aunque podría ser también negativo, ¿vale? Entonces, dibujo el vector velocidad. Dibujo el vector velocidad, ¿no? Que tiene que formar un ángulo de 35 grados en ese momento. ¿Vale? Entonces, este vector velocidad tendrá una componente X y una componente Y. ¿De acuerdo? VX y VY. Esto sería V. ¿Vale? Ah, perdonad. Voy a poner aquí el ángulo. Ya acabo, ¿eh? Esto sería beta. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, la tangente de beta sería VI partido VX. Por lo tanto, sería aplicar V sub 0 seno de alfa menos GT partido V sub 0 coseno de alfa. No confundáis el alfa con el beta, ¿eh? Porque beta es variable. Me pide cuánto esa velocidad formará un ángulo de 35 grados. Inicialmente se lanza con 70 y alfa es 70. ¿De acuerdo? Y ya para acabar, quiero comentaros también un ejemplo que cayó en un examen, en una prueba de autoevaluación, y tenéis las fórmulas del alcance máximo y la altura máxima, nos dice, se lanza un proyectil desde el suelo, se lanza un proyectil desde el suelo con una velocidad inicial V sub 0. ¿Eh? Y nos pide, ¿con qué ángulo hay que lanzarlo? ¿Con qué ángulo hay que lanzarlo? ¿Para qué? Para que el alcance total, X máxima, sea 4 veces y máxima. Sea 4 veces y máxima. ¿Eh? Bueno, pues tendríamos que recordar esas fórmulas del alcance máximo y altura máxima que tenemos deducidas en el libro. Y vamos a recordarlas aquí. La X máxima, cuando es un tiro simétrico, es V sub 0 cuadrado seno de 2 alfa partido 2G. Y la altura máxima es paréntesis V sub 0 seno de alfa al cuadrado partido 2G. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? ¿Qué nos está diciendo? Que la X máxima ha de ser 4 veces la Y máxima. ¿Eh? Estas ecuaciones las podéis deducir, los tenéis en los documentos que hemos visto antes y también en el libro. Entonces, esto fue una pregunta de una prueba, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar esta relación, ¿no? Si nosotros igualamos, ya lo dejamos con esto, y disculparme, ¿sabes?, por las incidencias que hemos tenido y por esto este retraso, ¿no? Tendríamos V sub 0 cuadrado 2 seno de alfa o seno de alfa partido 2G, que es la X máxima, se tiene que ser igual a 4 veces V sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa partido 2G. ¿Vale? De aquí podemos simplificar, ¿eh? ¿Y qué nos queda? 2 seno de 2 alfa igual a seno cuadrado de alfa. Por lo tanto, 4 coseno de alfa, porque seno de 2 alfa es 2 seno de alfa, ¿no? No sé si os acordáis de esta relación trigonométrica. Si queréis, os la pongo. 2 seno de alfa coseno de alfa igual a 4 seno cuadrado de alfa. Por lo tanto, nos queda que 4 coseno de alfa es igual a 4 seno de alfa, la tangente de alfa igual a 1, y por lo tanto, alfa son 45 grados. Pues lanzando con un ángulo de 45 grados, nosotros podemos hacer que se cumpla que el alcance máximo sea 4 veces la altura máxima. Bueno, lo vamos a dejar por hoy. Disculpadme toda esta clase con incidencias. Intentaremos que la próxima sesión vaya mejor. Y en el foro de tutoría os pondré materiales. Muchas gracias por vuestra atención.